evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments, your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Simba por Radio Grito 93.3 FM 1200 AM 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora les dejamos con Jimmy Rivera y Alexis Simba.
Buenos días, mi gente. Buenos días, José. Buenos días, Alexis.
Buenos días.
Hoy en este su programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. Hoy, viernes 13 de junio del 2025. Primeramente, ¿verdad?, queremos enviar nuestros saludos a Brandon Martínez de Pilot Studio. Gracias, Brandon, por estar con nosotros. Gracias por tu patrocinio. Gracias por, ¿verdad?, por todo la ayuda y por el tiempo que estuviste con nosotros en el Capitolio, ¿verdad?, en el Junte. Gracias, ¿verdad?, y esperemos tenerte de nuevo en un programa cercano. Queremos también saludar a Carlos Martínez, nuestro colaborador independiente. Carlito, gracias por los temas que envía, ¿verdad?, y por la información que siempre nos estás enviando. Y a todos ustedes que viene tras viernes nos escucha en este su programa Momentos de Aeronáutica y Aviación, en vivo y en directo. Desde Radio Grito 1200, a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y por red 93.7 FM, y además en todas las plataformas sociales. Nos puedes ver a través de Facebook, YouTube, Instagram, X, la aplicación de Radio Grito, TuneIn Radio, Radio Garden, Spotify, Apple Podcasts y en YouTube y en todas las plataformas que puedan haber en este momento. Así que nada, queremos empezar el programa, ¿verdad? Tenemos dos noticias medias tristes, medias no muy alentadoras. La primera de ellas, ¿verdad?, que el martes o miércoles pasado, la aerolínea regional Silver Airways, con sede en Fort Lauderdale, ha cesado operaciones, ¿verdad? Y otra noticia que queremos entrar a fondo, pero mencionar brevemente el accidente que hubo en India con el avión 787 mientras despegaba, ¿verdad? Muy triste problema. Así que, José, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Jimmy. Buenos días, Alexis. Buenos días a todos los
profesores. Buenos días.
Buenos días.
Alexis, buenos días, ¿cómo están?
Tranquilo,
ready para trabajar. Ready para trabajar, imagínate, las misiones especiales tuyas. Pero aquí, gracias a ustedes dos por ¿verdad?, de su momento bien ocupado, tomar, ¿verdad?, este ratito y sentarse, ¿verdad?, José, sentarse conmigo en esta mesa, y tú allá en la distancia.
Un placer.
Estar, ¿verdad?, con nosotros conectados en este su programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. Contra, empezamos con lo de Silver, una aerolínea que, ¿verdad?, con sede en
Fort Lauderdale,
sí. Y ya, le apagaron la luz, le apagaron el switcher. Martes pasado, creo que ya, así de la noche a la mañana, sí, ya no estaban operando.
Sí, lamentablemente Silver, como todos sabemos, ellos aplicaron al capítulo 11, creo que fue en diciembre del año pasado,
sí.
Y pues, obviamente se sometieron al proceso, hicieron sus cortes de ruta. Ellos estaban, según tengo entendido, tenían algunos tipos de $8 millones en deuda. Pero tenían sus activos. Obviamente sabemos que Silver Airways también tiene su base en San Juan.
Uh-huh.
Desconozco la cantidad de pilotos y aviones que tienen al momento del cierre, pero sí es muy lamentable. Ellos pues fueron a través del proceso y creo que estaban en espera de que una compañía, que desconocemos cuál fue su nombre, creo que alguna compañía en algún momento dado tuvo algún tipo de interés, pero uh-huh, desistieron, y es por ende que ya creo que hace 2 o 3 días, el martes, decidieron, pues ya, como tú bien dices, cesar operaciones completamente, lo cual deja obviamente muchas tripulaciones, gente de rampa, gente de baggage, dispatchers, como siempre hemos mencionado, pues sin trabajo, lamentablemente.
Lamentablemente.
Sí, la aviación es así. Lamentablemente hemos visto varias líneas aéreas a través de los años pasar por el mismo proceso. Esperamos que todo pues resurja y pues todas estas personas que han sido santiadas puedan proseguir y seguir labores en otros lugares, ¿no?
¿Tiste problema?
Sí.
Sí, quería mencionar aquí, de acuerdo a Airline Pilot Central, que sabemos que la información no siempre es 100% accurate, uh-huh, pero yo estaba curioso y quería buscar, de acuerdo a la página, los que conocen, airlinepilotcentral.com, Silver, tenía aproximadamente 135 pilotos y aproximadamente 14 aviones, que son los ATR. Los que no conocen son básicamente un propeller de dos motores y que era el color bien fucha, bien cosita así, llamativo, que ustedes lo ven por ahí, estoy seguro que no van a pensar, eso es Silver, pero sí es el Silver Airways. Sí. Tenían bases en Orlando, en Florida, en Tampa y en San Juan, que en San Juan se veían mucho. Ellos hacían muchos de los brinquitos, como decíamos, los island hops por ahí, que hacían las rutas a las islas. Pero hemos visto también como pues, en Puerto Rico y en otros lugares ya esas rutas se han sido apoderadas básicamente por compañías como Frontier, que ponen un A320, un A321 y repletan ese avión y que hace esos mercados de por sí no son muy grandes. Pues le roban básicamente la clientela y esta compañía ya lleva tiempito sufriendo. Y para darle un poquito también de historia, los que se acuerdan de Seaborn, no hace mucho, que también hacían esa ruta con los SAB, eran los 340 si no me equivoco, pues Silver fue quien compró a Seaborn y entonces ahora al parecer Silver declara bancarrota, una compañía la compra, pero decide no continuar con las operaciones. Básicamente compraron los activos, que son los aviones, y pues lamentablemente lo que pude conseguir online era cerca de 700 empleados, no sé cuán cierto sea o no, entre todos, estamos hablando de pilotos, asistentes, los ramperos, guerreros y todos estos funcionarios. Acerca precisamente, eso estamos hablando, son cientos de familias que lamentablemente de un día para otro se quedaron no le dieron aviso.
Eso es así. Mira, eso ustedes mencionaron Seaborn, cuando Seaborn comienza operaciones en Puerto Rico, comenzaron operaciones con hidroaviones.
Correcto, Santa
volando, saliendo de San Juan, era del área de San Juan.
Bueno, ellos creo que venían de San Juan, ellos operaban en San Tomás, obviamente en Santa Cruz.
Sí.
Y Seaborn viene de una venía en aquel tiempo, no sé cuál fue la historia después de eso, de una compañía que hacían scenic tours en el área de Denver.
Sí.
Entonces ellos traen acá los Twin Otters en floats y volaban, obviamente San Tomás, Santa Cruz, recuerdo haberlo visto todo el tiempo y el movimiento era grande, obviamente Seaborn pues viene con el pasar de los años implementan pues la parte terrestre con los SAB 340 Bravo, 340B y tuvieron muchos años. Yo conocí muchos crew members que volaron con Seaborn por muchos años.
Pero fíjate, ellos siguen, Silver adquiere a Seaborn, ¿verdad?
Sí.
Pero siguen operando independientemente. Y yo estaba verificando, yo estaba buscando información y creo que ellos, Seaborn sigue operando, ¿verdad? Todavía bajo Seaborn, ¿verdad? Y todos se quedaron en dos operaciones diferentes. No sé, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahora si con la cuestión de la bancarrota de Silver, que es la compañía matriz de Seaborn, si Seaborn va a seguir operando o no, ¿verdad?
Eso. Sí, de hecho, si vimos en las redes sociales hace un par de días, la compañía pues dio a todo el público, usando las redes sociales, que obviamente habían cesado operaciones y que por favor no acudieran al aeropuerto.
Aeropuerto, exacto.
Eso fue en junio 11, este pasado lunes. Dicen que ellos atentaron a reestructurarse bajo la bancarrota, lo que mencionamos a principio.
Exacto.
Pero lamentablemente no tuvieron éxito. Que por favor no acudieran al aeropuerto, que todas aquellas personas que hubiesen incurrido en algún gasto iban a ser pues devueltos, obviamente acreditados de vuelta y aparentemente por el momento se ve que es final y firme. Lamentable, pues esperamos que una vez más que estas personas, como dice Alexis, afectadas, pues puedan se continúe con sus vidas y que prontamente estén en el aire o laborando con otras entidades.
Mira, antes de entrar, dime, Alex.
Disculpa, no, siguiendo en esa misma línea también, yo logré ver de que las personas que ya tenían pasajes comprados como tal, decían, bueno, como mencionó Garay, que no fueran al aeropuerto.
Exacto.
Pero segundo, que le pidieran el reembolso, básicamente, esencialmente el lenguaje que utilizaron era a la compañía de tarjeta de crédito.
Tarjeta de crédito.
Lo que me da a entender a mí que va a ser bien cuesta arriba. Pues todo el mundo tiene que someter esas reclamaciones y lamentablemente no le dieron un heads up a las personas. O si uno estaba en una isla o donde sea un destino, a mitad de sus vacaciones y de repente uno pensaba volverle en dos o tres días con ellos, no le dieron aviso. Tienen que lamentablemente conseguir vías alternas y yo sé que eso va a ser un dolor de cabeza.
Definitivamente. Mira, en el momento que Silver entra al capítulo 11, ellos tenían una flota de 16 aviones, ¿verdad? Y como mencionaron ustedes, básicamente todos los aviones eran ATR. De hecho, ellos también, de la flota de ATR de pasajeros, ellos tenían creo que dos o tres aviones cargueros que le arrendaban a Amazon para hacer vuelos internos, ¿verdad? En el área de la Florida.
Los vuelos más cortos.
Sí. Vuelos más cortos, exactamente. Correcto. Entonces, el momento de que ellos radican la quiebra, Silver tenía 90 millones de dólares en activos y lamentablemente tenían 400 millones de dólares en deuda, tú sabes. Además de los 400, además de los 400 millones de deuda, ellos debían 8 millones de dólares en impuestos, sí, ¿verdad? Y 27.7 millones de dólares a acreedores no garantizado. O sea, esta gente estaba de verdad que agua al cuello y la marea subiendo.
Y sí, como, ahí no hay break.
Ahí no había break. Ahora, José, nosotros en el junte que el último junte que tuvimos, ¿verdad? Hablamos así por encimita, ¿verdad? De lo que es lo que se necesita para operar una línea aérea. Sumamente costoso, tú sabes. Operar una línea aérea no es fácil, ¿verdad? Las líneas aéreas se tienen que atemperar a la economía vigente y obviamente una de las cosas que estábamos hablando y este era el punto es que la gente me dice, contra los pasajes están tan caros que si los pasajes no se puede volar, mi gente, es que la economía, ¿sabes? Las líneas aéreas es como usted va al supermercado, antes cuando íbamos al supermercado, ¿verdad? Con tres bolsas, uno con $100 salía con cuatro o cinco bolsas de compra. Usted va ahora al supermercado y gasta $100 y sale con un shopping bag a mitad. ¿Sabes? No hay.
Es la realidad.
Sí. ¿Sabes? La economía se ha ido moviendo. Claro. Y entonces todo se tiene que atemperar alrededor de la economía, ¿verdad? Sí. Y una operación, ¿verdad? De esta magnitud, ¿verdad? Es sensitiva, ¿eh? Sí. ¿Sabes? Hay que atemperarse a lo que está pasando en la economía, sí, ¿me entiendes?
Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo me río, pero me río internamente, pues es que es el vivir de todos nosotros.
Claro que sí.
Nadie se ha podido salvar de eso.
Claro.
Y pues nada, lo menos que dar gracias en realidad, pero es como hablamos, todo ha subido. Ahora con la cuestión de los aranceles en un futuro, hay compañías que están hasta pensando declinar recibir aviones que ya estaban puestos en orden,
sí.
Precisamente por eso, como tú dices, es algo que está afectando a todo el mundo y pues mientras más pequeña sea la línea aérea, pues obviamente mucho más el impacto, ¿no? Es mucho mayor. Alex mencionó algo, por ejemplo, él menciona Frontier, que tiene vuelos, o sea, puede volar de punto A a punto B, rutas extremadamente cortas, líneas que, rutas que históricamente han sido cubiertas por regionales.
Por regionales, exactamente.
ATR, Shorts, Casas en su tiempo, Twin Otters, pues esas líneas aéreas pues ahora están en competencia con un A320 y es un poco duro, cuesta arriba en realidad.
Bueno, mi gente, nos están haciendo señas, tenemos que irnos a la primera pausa comercial, el tiempo está pasando rapidito, nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM y por la frecuencia 92.1 FM HD4 y por Red 93.7. Regresamos ya.
Regresamos en breve, en Momento de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos. Ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. mejor café. El mío, claro que sí. Café Lareño.
Y buenas.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito papá. ¡Ya!
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con este serían tres. Los otros dos se me dañaron, pero tranquila, que eso yo lo resuelvo.
No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
Futuro en la aviación. La aviación es más que una meta, es una trayectoria llena de oportunidades. En The Pilot Studio te acompañamos desde tu primera clase hasta alcanzar tu licencia de piloto privado, con una formación accesible, personalizada y de alto nivel. Ya sea que estás buscando una carrera en la aviación o simplemente cumplir el sueño de volar, aquí es donde comienza tu camino. Conoce más en www.thepilotstudio.com o escríbenos al 939-484-8053. Aventúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio. Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Bueno, mi gente, aquí de regreso en Momentos de Aeronáutica y Aviación con José Garay, Alexis Silva y este es su servidor, Jimmy Rivera. Estamos hablando de la situación de Silver, ¿verdad? Y de estas compañías. De hecho, Spirit en un momento dado, ¿verdad?, tiene que también acogerse a la ley, al capítulo 11, pero eventualmente, gracias a Dios, ellos pudieron, ¿verdad?, reestructurar, ¿verdad?, y están, ¿verdad?, de nuevo back on track. Pero para líneas aéreas regionales, yo creo que la operación es más crítica, ¿verdad? Son más pequeños, no tienen quizá la oportunidad de negocio que quizás vas a tener un major airline, ¿verdad?, o una línea aérea legacy, ¿verdad? Pero, mi gente, nosotros como consumidores, ¿verdad?, y nosotros estamos, ¿verdad?, somos los que quizás vamos a pagar el plato, ¿verdad?, el precio de los platos rotos, de ir al supermercado y salir con una compra y gastar mucho dinero, ahora comprar un vehículo, como mencionaste, con los aranceles, todo está poniéndose en una forma crítica, ¿verdad?, y posiblemente, ¿verdad?, en la forma que nos estamos moviendo, ¿verdad?, gracias a las decisiones que se están tomando allá en el área, donde, ¿verdad?, allá arriba, estamos quizás camino a una recesión, tú sabes, y eso puede afectar a mucha gente, no tan solo a nosotros como los consumidores, sino a compañías como Spirit, como Frontier, en este caso Silver, ¿verdad?, que si no tienen una buena estrategia y un buen plan de negocio, posiblemente se vean en una situación precaria.
Sí, históricamente líneas aéreas grandes, si usted busca la historia, compañías legacy han fallado, han entrado en capítulo 11 anteriormente, pero eso obviamente es una herramienta de reestructuración. Como tú bien mencionas, mientras más pequeña sea la línea aérea, pues mucho más difícil se hace. Leyendo los números de sus deudas y las cosas que debían, pues obviamente es cuesta arriba. Y mucho más cuando no hay nadie que los rescate.
Eso es así.
Como mencionamos anteriormente, pues sí, otras líneas aéreas mayores han estado en la misma brecha, eso pero
hace. Yo creo que todas,
eso hace, pero con un plan ya de reestructuración en mente. Obviamente, como tú bien dices, pues los costos que se han añadido en los últimos años, y fíjense, la gasolina está baja. La gasolina, el precio de la gasolina.
Eso no quería mencionar, sí, Hacho.
O sea, que no es la gasolina como en otras ocasiones, que el combustible sube y por ende todo tiene que subir. En esta ocasión no, en esta ocasión encontramos los precios de combustible más normales, como podría decir al momento. Sí. Pero son otros gastos los que estamos viendo que se nos están incurriendo, las piezas, todo. Sí. O sea, no hay nada que yo no pueda mencionar aquí que va a recibir algún impacto de alguna manera u otra.
No, y no tan solo eso, José y Alexis. Mira, una línea aérea tiene empleados. Ustedes son empleados de líneas aéreas. Yo fui empleado de una línea aérea de carga. Hay que pagarle bien a los empleados, los beneficios. Tú sabes, todas estas cosas se tienen que tomar en consideración, ¿verdad? Y entonces en orden, ¿verdad? Para que una línea aérea pueda proveer beneficios a sus empleados. Obviamente, ¿sabe? Tienen que ajustar o mover, ¿verdad?, precios y hacer los ajustes para atemperarse a las economías, ¿verdad?, que ellos están viviendo en el momento. Sí, correcto. So, o sea, tenemos que también entender, nosotros como consumidores obviamente queremos, ¿verdad?, no ser impactados, pero es que no hay forma. Mientras las decisiones que se tomen allá en el Monte Olimpo, ¿verdad?, no sean favorables para nosotros los consumidores, tampoco van a ser favorables, sí, para las compañías, sí, ¿me entiendes? Y entonces tenemos que tener, ¿verdad?, y alguien, es una soga que se va a partir por algún lado, sí, ¿me entiendes? Y lamentablemente, si no se va a partir por una compañía que no pueda operar y no pueda atemperarse a las economías, va a partir por nosotros, que tenemos que pagar los precios que obviamente, ¿verdad?, tengan que ser pagados, ¿me entiendes?
Sí, de hecho,
para hablar algo en el lado positivo, ya que mencionaste de la recesión y todo eso, y aquí se lleva años cantando de que vamos a una recesión, gracias a Dios no hemos entrado en ningún tipo de recesión, han habido asustos y cosas así, sí, sí, y momentos no tan buenos, y pues algunos mejores que otros, pero al principio del año, creo que lo habíamos hablado en otro programa, las líneas aéreas habían pronosticado de que este año iba a ser un año excelente, que íbamos a romper récords y lo que sea. Empezaron, pues, como mencionaba, el ambiente económico cambió.
Exacto.
Y muchas líneas aéreas, compañías, no pensaban o no habían planificado para ciertas cosas, o tan drástico, por decirlo así. Y por lo menos en la compañía mía, y creo que hablamos de varios casos donde cortaron los vuelos para verano, uh-huh, la compañía mía decidió hacer un furlough. Es como que hacer un, no es un despido, pero es como que una licencia sin sueldo voluntaria. Lo hicieron para junio, lo hicieron para julio, lo agrandaron, hicieron el doble de cantidades para julio, pero después, hace poco, por lo menos el CEO de la compañía mía, hace como 2 o 3 semanas, envió un video donde dice, mira, estamos viendo donde ya el ambiente está yendo en dirección contraria, en el lado positivo. So que las últimas semanas, los load factors, o sea, cuán llenos van los aviones, ha ido en incremento, y que en las últimas semanas, por varias semanas consecutivas, han podido subir los precios porque la demanda ha subido. Uh-huh. Pues no quiero asustar mucho a las personas, pero por lo menos lo que se vio hace como 2 meses como bien doom and gloom, ahora está empezando a coger un poquito más de agua. La gente se ha tranquilizado y decir, espérate, yo creo que quizás voy a poder ir a las vacaciones que sí quería ir y quería planificado. Y para volver entonces a todo lo que estamos hablando de los costos de la línea aérea, mucha gente no sabe que los márgenes de ganancia son súper, súper, súper chiquitos. Finito, o sea, si una línea aérea tiene 3.000 vuelos al día, sí, se puede decir, hay que, obviamente esto estoy generalizando, sí, por completo, sí, sí, pero se puede decir que quizás una tercera parte de esos vuelos ellos pierden dinero, quizás un 60% hacen dinero, otros quizás se van even, ¿sabes? Sí, sí. No todos los vuelos hacen dinero, muchos pierden y muchos ganan. El truco es, sí, tratar de tener más vuelos que ganen dinero versus, exacto, los que pierden, mm-hmm, dinero.
Sí, obviamente eso viene, lo que está mencionando Alexis viene consono con obviamente el inicio del verano, donde es la época, pues, obviamente que las familias, como él dice, pues deciden casi todas irse de vacaciones, ¿no? Y obviamente ahí es que viene ese empuje nuevamente en el lado positivo de la ecuación. Después que pasa el verano, pues volvemos otra vez a esa escala un poquito más baja. Lo que sí es que usualmente todas las líneas aéreas, si estaban en el hiring process, para el tiempo de verano todas paran, todas cortan hasta por ejemplo un mes o dos, y entonces comienzan otra vez el proceso de hiring. Creo que ese es el caso de American Airlines. Pero históricamente casi todas las líneas aéreas, cuando estábamos en la temporada alta o en la temporada buena, por llamarlo así, el hiring process continuaba de una manera concurrente. Eso, usualmente eso se ve, el training para,
sí,
la demanda, como dice Alexis, por viajar sube, incrementa obviamente por estos próximos dos meses y medio. Y nada, volvemos al tema de los costos.
Sí.
Cada vez que un avión despega, cada vez que un avión aterriza, hay que pagar. Ese avión no aterriza en cualquier en los aeropuertos de gratis.
Eso es así.
Se llama, hay que pagar landing fees. El otro día estaba viendo un video corto, un clip de un muchacho que voló un Cessna 150, creo, o un 172 con su novia al aeropuerto de La Guardia. Pagó tuvieron 15 minutos en el piso, y sí, esa estadía le costó $300 y pico.
Sí, eso es así.
A un Cessna.
A un Cessnita.
Puede usted imaginarse, a un Airbus, a un 737,
sí,
a un avión más grande. Mientras más grande y más pesado, pues más paga. O sea, esas operaciones aéreas es otro gasto adicional que nadie piensa en eso.
Eso es correcto.
Eso vale dinero. Y eso vale dinero y es constante.
Mira, no soy un analista financiero, ni mucho menos, ¿verdad?, del negocio, pero para el 2024, y ustedes mencionaron algo, no sé si fue Alexis, para el 2024 las proyecciones de las líneas aéreas estaban buenas, ¿sabes? La gente estaba volando, las líneas aéreas estaban haciendo proyecciones, ¿verdad?, con lo que estaba pasando en la economía. Llegan las elecciones, a final de diciembre surge una palabra diabólica que se llama aranceles, ¿verdad? Y entonces, una vez esa palabra se sale al aire y se empieza a trabajar alrededor de eso, entonces ya la economía tiende a hacer un cambio. Hay un shift, ¿verdad?, donde las proyecciones que estaban ya establecidas, la gente estaba volando muchísimo, ya la gente entonces empieza a tomar precaución, ¿verdad?, porque las economías están tomando un giro diferente, específicamente con las líneas aéreas que vuelan, y con las líneas aéreas norteamericanas y europeas que vuelan de Estados Unidos al viejo mundo y de vuelta, tú sabes. Ya entonces ahí, de hecho, Delta está haciendo... en el negocio internacional, ¿verdad?, en el mercado internacional, yo creo que Delta es una de las líneas aéreas en Estados Unidos donde tiene un buen nicho, ¿verdad?, y donde tiene un buen respaldo. Pero debido a esto que está sucediendo ahora con los aranceles y toda la cosa económica, ¿verdad?, con las decisiones que se están tomando en el Monte Olimpo, la gente se está aguantando, ¿me entiendes? Y específicamente el viajero europeo que viajaba mucho a Estados Unidos, ¿entiendes? Ya los europeos no están mirando a Norteamérica como un destino de turismo, ¿ves? Y todo esto gira alrededor de las decisiones económicas que se están tomando, ¿verdad? Donde están impactando muchos, no tan solo Estados Unidos, ¿verdad? Eventualmente que quizás en el Monte Olimpo no se están dando cuenta, ¿verdad? Pero sí está trayendo impacto no tan solo a Estados Unidos, sino a todo el resto del mundo que hace negocios con los Estados Unidos.
Claro, obviamente son decisiones gubernamentales y decisiones políticas, ¿verdad? Que ese no es el tema de nosotros acá. Pero obviamente con cada cambio de gobierno, pues es de esperarse que vengan cambios. Está de cada cual, pues, usar su mejor criterio, atemperarse en cuestión de negocios e incluso a nivel de familias también.
Eso es así.
O sea, cada familia es un negocio. Si podemos mirarlo de esa manera, es una estructura que tiene gastos, ¿verdad?, ingresos y gastos, y claro, entonces pues cada familia desde ese, a nivel de individuo, una persona que iba sola también tiene que hacer sus ajustes. O sea, y es algo que realmente no podemos evitar. O sea, con los cambios, los tiempos cambian, la manera que hemos visto hacer las cosas van a cambiar. Hay algunos gobiernos que hacen mucho y otros gobiernos que hacen poco.
Correcto.
Y entonces, pues obviamente en el mismo medio estamos nosotros y hay que atemperarse los tiempos. Mientras más grande sea la empresa, como estas empresas, uh-huh, estas compañías gigantescas, pues obviamente el impacto es mucho mayor, ¿no? Pero es algo que pues tenemos que estar de día a día mirándolo y obviamente pues tomando las medidas necesarias.
Así que póngase cinturón, no se nos vaya lejos porque tenemos que irnos a la segunda pausa comercial. Regresamos ya mismo. Muy bien.
Regresamos en breve, en Momento de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Seguro te ha pasado, ves algo que te gusta y piensas, me lo merezco.
Te antojas de esos tenis o ese outfit porque has trabajado mucho, pero ¿realmente lo necesitas? Sales con tus panas y empiezas a pedir sin pensar en el presupuesto y dices, total, la vida es una, ¿te suena? Nos pasa a todos, pero la clave está en encontrar el balance.
Pasa por LarcoOp y abre tu cuenta de ahorros para que cada centavo crezca.
LarcoOp, contigo siempre.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
¿Alguna vez has soñado con volar una aeronave? MD Pilot Studio puedes hacerlo realidad con un vuelo demostrativo junto a un instructor certificado. Vive la experiencia de una clase de vuelo real y descubre lo que significa ser piloto desde el primer despegue. Estamos en San Juan y volamos los 7 días de la semana. Agenda tu vuelo hoy en www.thepilotstudio.com/demo o escríbenos por WhatsApp al 939-484-8053. Aventúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio.
Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Bueno, mi gente, aquí de regreso de Momentos de Aeronáutica y Aviación con José Garay, Alexis Silva y este es su servidor Jimmy Rivera. Mira, Alexis y José, ahora mismo hay una noticia o un artículo que estaba leyendo donde, y dándole seguimiento a lo que estábamos hablando antes de la pausa, Delta advierte, ¿verdad? Y no quiero, ¿verdad?, profundizar en el tema de los aranceles, pero quiero, ¿verdad?, establecer por qué las líneas aéreas se están afectando. Y la cuestión es la línea aérea, la industria. So, Delta advierte, ¿verdad?, contra la imposición de nuevos aranceles a los aviones comerciales, no tan solo a los aviones, a las piezas, en medio de una investigación de seguridad nacional sobre las importaciones, ¿me entiendes? Y esto volvemos a lo mismo, estamos hablando, ¿verdad?, de la palabra mágica, ¿verdad?, que se llama aranceles. En respuesta a una investigación, los tariffs, en respuesta a una investigación federal sobre el impacto, fíjese, hasta en la seguridad, ¿verdad?, esta palabra puede tener un impacto, de los aviones comerciales importados, motores a reacción y piezas, Delta instó, ¿verdad? Ellos le instaron al gobierno a no imponer nuevos aranceles, tú sabes. Se recomienda la implantación de aranceles según la sección 232, ¿verdad?, del proyecto que se está gestionando allá en el Monte Olimpo, pero también, ¿verdad?, impondría un impuesto inesperado, según Delta, sobre las compras de aeronaves contratadas con años de anticipación. Delta probablemente se vería, y aquí es el asunto, se vería obligada a cancelar los contratos existentes y reconsiderar los contratos de negociación. Tú sabes.
No son los únicos. Yo estuve leyendo de otra línea aérea en el día de ayer que también está considerando cancelar varias opciones de ciertos aviones. Precisamente por el mismo tema. Mismo tema, ellos preveyendo, pues, gastos extra que no, obviamente desde el principio no contaban con ellos.
Claro.
Obviamente volvemos a lo mismo, las estrategias de cada compañía pueden variar, pero es parte de la misma línea, tratando de anticipar el futuro, ¿no?
Mira, y en esto, ¿verdad? Lona, Alexis, si vas a decir algo, vamos a añadirle el problema que tiene Boeing ahora mismo. Boeing, ¿verdad?, con el problema que tiene con la producción, ¿verdad?, de sus aviones, con todas las cosas que le han pasado a Boeing. Entonces, las líneas aéreas han mirado a Airbus, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que entonces son compañías extranjeras y entonces los aranceles, ¿verdad?, las tarifas, los tariffs que se están imponiendo, ¿verdad?, a estas compañías europeas, obviamente tienen un impacto directo, ¿verdad?, a las compañías norteamericanas que están haciendo negocios con Airbus en particular.
Sin embargo, el producto es francés, pero como hablábamos fuera de cámara antes de empezar el programa, en Estados Unidos hay varias instalaciones de la compañía Airbus en Mobile Downtown Airport. Tiene unas facilidades grandísimas donde se terminan de ensamblar los aviones, los A320, 321. O sea, no sé cómo esto de las tarifas, de los tariffs, sí, de los aranceles, va a entrar en acción. Yo no creo que sea un 100% cuando tú tienes parte de la producción terminada en Estados Unidos, o que algún tipo de trato o arreglo que nosotros desconocemos en este momento tiene que haber, ¿no? Tiene que haber algún tipo de incentivo al obviamente parte de la manufactura en ciertos tipos de aviones está terminada en Estados Unidos. No todo, pero esta factoría en Alabama es bastante grande. Yo he tenido la oportunidad de verla y
ahí se ensamblan aviones, de ahí salen aviones ensamblados de la línea, tú sabes.
Sí, completamente. Sí.
Pero para añadir algo ahí también, para los que digan, pues también eso se resuelve fácil comprando americano, vayan y compren Boeing. Los aviones Boeing no todos se hacen en Estados Unidos también, es como las compañías Ford, Chrysler, las compañías de autos americanos hacen mucho, o compran las piezas o ensamblan muchas partes afuera y después terminan en Estados Unidos. Correcto. O algunos modelos los hacen afuera de Estados Unidos, otros los hacen adentro. Sí. Boeing no hace todos sus aviones en en Carolina del Sur y en sí. Seattle, por decirlo sí, estos aviones también, sí, exacto, o sea, especialmente sí. El 787 creo yo que tiene piezas de números, cantidad de países.
Sí, exactamente.
So, aún así, a una compañía de Made in America, por decirlo así, también va a tener problemas con, las, con los tariffs.
Pues, y las tarifas, ¿verdad? Como ustedes mencionan, muchos de los componentes no se manufacturan en los Estados Unidos. Muchos componentes se manufacturan al otro lado del charco, sí. ¿Verdad? Y entonces, esta situación de las tarifas o lo de los aranceles impacta inclusive en la producción, ¿verdad? Y en la manufactura de esto, ¿verdad? De estos aviones, de estas compañías. So, sí. Es algo, ¿verdad? Que se tiene que considerar, ¿verdad? Ahora mismo, como me acabo de mencionar, la línea aérea Delta está, ¿verdad? Interviniendo, ¿verdad? En el sentido de que están pidiéndole al gobierno de que se mantengan, ¿verdad? Inteligentes, ¿verdad? Con la decisión, ¿verdad? De tomar, que tomen, ¿verdad? Congelación a estas tarifas y estos aranceles que se están mencionando, ¿verdad? En los Estados Unidos. So, como dice, imponer nuevos aranceles en aviones, motores, piezas, frustraría, ¿ves? El crecimiento, ¿verdad? Según Delta, en servicios de fabricación, ¿verdad? De esta manufactura que es, como ellos dicen, altamente calificados con mantenimiento y reparaciones y revisiones de aeronaves, motores y componentes. Los nuevos aranceles también obstaculizarían la capacidad, no tan solo de Delta, ¿verdad? En este caso ellos están hablando, ¿verdad? De Delta, para comprar aviones y mantener una flota moderna y eficiente que pueda ser competitiva en la industria aérea global y servir de manera confiable en sus consumidores estadounidenses. So, ¿sabes? Esto es algo que todos vamos a ser impactados y estamos siendo impactados literalmente con esto.
El tiempo dirá.
Entonces, otra noticia, que, ¿verdad? Otro artículo, y más o menos dándole seguimiento, es que la misma línea Delta, ¿verdad? Hizo unos anuncios de que van a empezar a reducir rutas transatlánticas este invierno, tú sabes. Ellos tienen una sede fuerte saliendo de JFK, de Atlanta, hacia el viejo mundo, y entonces ellos están haciendo sus ajustes a sus planes de invierno. La aerolínea con sede en Atlanta ha hecho varios recortes en horarios, en su horario transatlántico este invierno, especialmente de sus centros de operativos, que son el aeropuerto JFK y el aeropuerto Hartsfield en Atlanta. El tamaño de las reducciones de frecuencia varía según el mercado y en algunas rutas se van a ver más impactadas que otras. Tú sabes, todo esto, ¿verdad? Es un efecto dominó, ¿verdad? Que se está moviendo, ¿verdad? Y por algún lado se van a ver, ¿verdad? Se van a ver decisiones que se tienen que tomar, ¿verdad? Y no enfatizando, ¿verdad? Y no tratando de mantenernos en la cuestión política de las decisiones que la gente en el Monte Olimpo puedan tomar o no puedan tomar. Pero son decisiones que día a día, ¿verdad? Nosotros nos vamos a ver afectados.
Sí.
Y las compañías que están operando, ¿verdad? Y que quieren operar y quieren dar un servicio, se van a ver afectadas.
Sí, la competencia entre ellos mismos también hace que uno, pues, a mayor cantidad de competencia, mayor espacio para los consumidores poder escoger, y eso, pues, mucha gente volando al mismo sitio también no es factible para ninguno de ellos.
Exactamente.
Y obviamente, después de la temporada del 2020, del COVID, hemos visto que mientras una compañía enviaba a Europa a 5 o 6 personas para una reunión, pues esas 5 o 6 personas se conectan vía Zoom hoy día. Son 5 o 6 personas que ya no tienen que viajar.
Eso es así.
Y obviamente, pues, el viaje en cuestión de negocios se ha habido afectado. No afectado, pero la tecnología impide o les impide o les ayuda a las ciertas compañías, si tienen que enviar un grupo de 10, 15 personas a una convención. Ahora esa convención se coge vía Zoom, vía cursos en línea, etcétera. Uh-huh. Sobre la tecnología también ha tenido mucho que ver en esto desde otro punto de vista. No tendemos a pensar en eso, pero obviamente el tráfico se ha reducido en muchos renglones, y en el ámbito de los negocios, pues obviamente la tecnología ahora con una cámara a distancia, pues se puede reunir.
Oye, y el ejemplo lo tenemos nosotros aquí. Tenemos allá en el medio Alexis Silva, ¿verdad? Me está sentado en el medio aquí, está sentado en el medio allá.
No me echo té, yo estoy entre medio de ustedes dos, no me echo té.
Exactamente. Pues pero, sí, exacto, es así.
Es así, ve, Alexis está a 3.900 millas al norte, ¿verdad? Y está sentado al mismo tiempo que estamos nosotros aquí sentados haciendo este programa. Pero tú sabes, vuelvo y repito, ¿verdad? Todo gira alrededor, ¿verdad? En este caso, de nosotros que nos vemos impactados. Nosotros queremos conseguir pasajes más baratos, queremos viajar, queremos hacer diferentes cosas, pero tenemos que atemperarnos a los cambios. Correcto. Y a los ajustes económicos de los tiempos que estamos viviendo. Uh-huh. Así que no hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad?, esperar que los componentes y los miembros del Monte Olimpo sean lo suficientemente inteligentes para tomar decisiones sabias, ¿verdad?, en pos de nosotros sus constituyentes, ¿verdad?, y en pos de todo lo que estamos viviendo día a día, ¿verdad?, aquí, y queremos pasarla bien. Oye, otra noticia bien interesante, Alexis y José. La semana pasada, American Airlines envió un 787 hacia Europa, ¿verdad? Este vuelo salió de Filadelfia que iba para Nápoles. Pero cuando el avión está llegando a Nápoles, resulta ser que tuvieron que desviarlo a Roma porque no se pudo aterrizar el avión en Nápoles. Entonces, y aquí hay varias cosas, vertientes, que posiblemente podamos mencionar de este asunto. El avión que American tenía pautado para hacer esa ruta, o que usualmente hacía esa ruta, era un Boeing 787-8. En este vuelo en particular, American envía un 787-9, que obviamente es un avión un poco más grande. Correcto. Ahora, ¿verdad?, el avión es un poco más grande, como acabo de mencionar. Básicamente, más capacidad, más peso, pero, contra, ¿sabes? Tú llegas a la línea aérea, no hizo el cálculo matemático, ¿verdad?
Es un problema de dispatch.
Eso pudo haber sido un problema de despacho, de que ellos no hicieron los cálculos matemáticos. Sí. Y el avión, ¿verdad?, el avión es más largo, y si las pistas en Nápoles son más estrechas o los taxis son más estrechos, obviamente hay restricciones para aviones de, ¿verdad?, de tamaño más grande. Sí, sí. En el caso del 787 y el 787-8 y el 787-9, hay una diferencia en el largo, ¿verdad? El avión, el 787-8 es más reducido, el 787-9 es más largo.
Creo que la diferencia de 242 pasajeros a 290.
Casi 300, sí.
Y eso te indica la magnitud del largo del avión, obviamente.
Sí, sí.
Conocemos, ¿no?, los números porque no volamos ese tipo de avión, pero obviamente... Fue a tal magnitud de que obviamente cuando los pilotos, me imagino que haciendo su plan de aterrizaje, pues obviamente los números no dieron, como quien dice,
para ponerlo de esa manera. No cuadró la caja, tú sabes.
No pare más.
Mira, en este caso usted tiene la cajita del medio, la cajita mágica, que es la que le da las instrucciones, ¿verdad?, que usted hace los inputs.
Porque sí, porque eso tiene, obviamente, al momento, te contabiliza la gasolina que vas a tener al momento del arrival, con tu peso actual al momento de tocar, las condiciones del aeropuerto, si la pista está seca, mojada y otras condiciones, ¿verdad?, a lo largo de la pista, obviamente. Yo desconozco cómo es la nomenclatura del aeropuerto a donde ellos se dirigían originalmente, pero obviamente fueron varias cosas para ellos, obviamente, hacer un diversion. Obviamente la decisión correcta lo hicieron,
claro, tenían que hacerlo. Por seguridad de los pasajeros.
Correcto, obviamente no hay que tener números. Y no simplemente los números para aterrizar, sino los números para aterrizar y detener la máquina de acuerdo a las condiciones que hay en el aeropuerto en ese momento, ¿no?
Bueno, mi gente, vamos a regresar, ¿verdad?, hablando un poquito más de este asunto. Tenemos que irnos a la última pausa comercial. No se nos vaya nadie, regresamos ya mismo.
Regresamos en breve, en Momento de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio, Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Y buenas.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito papá. ¡Ya!
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con este serían tres. Los otros dos se me dañaron, pero tranquila, que eso yo lo resuelvo.
No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
¡Atención, Aguadilla y sus alrededores! ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? ¡Entonces esto es para ti! Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Estudio, te brindamos las puertas al mundo de la aviación. Ofrecemos cursos teóricos y prácticos durante todo el año para jóvenes desde los 12 años y adultos que sueñan con volar. Este verano inscríbete con nuestro curso intensivo de piloto privado comenzando el 2 de junio. Contamos con ayudas económicas para quienes cualifiquen y opciones de pago ajustadas a tu presupuesto. Asegúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio. Conoce más en www.pilotstudio.com o escríbenos al 939-484-8053. Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Bueno, mi gente, bueno, Alexis, bueno, José, estamos ya en el final approach de este programa.
Ha sido rápido, ¿eh?
Hemos tenido viento de cola, pero impulsándonos a Mach 3.5, ¿verdad? Esto se nos ha ido súper rápido. Pero nada, la hemos pasado bien. Muchas cosas. Mira, como siempre nos pasa, yo tenía montones de cosas aquí que compartir y obviamente nos quedamos en una, dos o tres cositas. Pero antes de nada, queremos enviarle un saludo a Brandon Martínez de Pilot Studio. Gracias, Brandon, como mencionamos al principio, gracias por tu patrocinio, gracias por, ¿verdad?, por unirte al equipo de Momentos de Aeronáutica y Aviación. Y esperamos de nuevo tenerte en un programa con nosotros, ¿verdad?, compartiendo de tu escuela y de todas las hazañas que están pasando, ¿verdad?, en el mundo de las escuelas de aviación. José y Alexis, volviendo al asunto de esta noticia media peculiar, mencionamos fuera del aire ahora cuando nos fuimos a la pausa. Imagínate, ¿verdad?, que tú te des cuenta que no puedes aterrizar por cualquier razón que sea y tengas que hacer un desvío, un diversion. Vienes de Estados Unidos, estás cruzando un vuelo transatlántico y no tienes gasolina suficiente para aterrizar. Bueno. O para hacer el diversion.
¿Sabes? Bueno, se supone que por lo menos estos aviones, cuando hagan ese dispatch así, esos vuelos tan largos, tengan ya, si planifican, sí, para su alternate.
Correcto.
So, por lo menos en este caso, disculpa, porque uno nunca sabe si el aeropuerto lo cierran o algo así. Y cuando uno sale de esos vuelos, estamos hablando, uno sale 8, 10, 12 horas antes, que muchísimas cosas pueden pasar. So, uno siempre tiene que tener un alternate o quizá un segundo alternate. Uh-huh. So, ya ellos, lo más seguro, tenían ese alternate. Uh-huh. Pero yo me puse a buscar la información del aeropuerto. LIRN es el IKEA. Y solamente tiene 8,600 pies.
¿La pista?
Yo nunca he volado un 7, la pista por 150 pies de largo. Y es solamente, yeah, un solo runway, que tampoco es que es un aeropuerto súper, sí, internacional de esto que tiene 3, 4, 5 pistas. Por lo que vi ahí, tiene una sola pista, es la 6 y 24. Entonces, 8,622 pies es lo que consigue aquí. Yo nunca he volado el 787, no pretendo ser un experto en el 787,
claro,
pero sí busqué, al parecer, la diferencia entre el 787, el 800 y el 900, estamos hablando aproximadamente 20 pies de largo. So, American acostumbra llevar el 787-800, en esta vez enviaron el 787-900, que es como 20 pies más largo,
sí, sí,
pero no necesariamente es porque sea más largo, estamos hablando de que esos 20 pies le añaden miles y miles de pesos adicional.
Eso es así.
En adición, hay que ver si la pista aguanta ese estrés, porque son unas cosas, cuando uno llega a un avión grande, uno tiene que ver si la pista aguanta el peso de su avión, primero que nada. Y hay que ver si con ese peso adicional tú tienes el suficiente tiempo de tiempo y distancia para aterrizar en la pista suficiente, más un margen de error, que típicamente se le añade un 15%, sí, por el factor landing distance, esto otro 20 pesos para otro día. pero al parecer el 8600 no fue suficiente. Le añadieron 20 pies al avión y esos 20 pies fueron lo suficiente para decir, mira, no tenemos la distancia, no tenemos margen de error, solamente hay que ir para otro aeropuerto.
Mírate esto. Ese otro aeropuerto, obviamente, como dice Alexis, yo siento, esos aeropuertos, el aeropuerto quizás que se fueron, obviamente estaba uh-huh, listado uh-huh. como su alterno y quizás hasta un segundo alterno, obviamente, especialmente operando como en aeropuertos de una sola pista. Uh-huh. Yo tengo lo he visto, aviones que, aeropuertos que se cierran porque un avión tiene se disable en el medio de la pista.
Claro.
Entonces, obviamente, aviones de aeropuertos que solamente tienen una pista, obviamente los operadores, por sus propias leyes o por sus propios procedimientos, siempre tienen un aeropuerto, dos alternos. Obviamente, en un viaje tan largo como ese, como dice Alexis, se generó mucho 10, 12, 13 horas uh-huh. antes de llegar. Son muchas cosas, pueden cambiar.
Mira, y yo estaba buscando las especificaciones de ambos aviones. Del 787-8 o del 787-9. El takeoff run de un 787-8 consume 8.500 pies de pista. Okay. El takeoff run de un 787-9, ¿verdad? Con todo su peso, consume 9.300 pies. Y mencionaste que la pista de Nápoles estaba en 8.600 pies, ¿cierto?
Eso
yo creo que aquí estamos viendo ya un indicio de que posiblemente algo no estaba bien con esto.
Y ese es algo de la pista. Tenemos que acordar que el avión tiene que tener la capacidad de acelerar.
Exactamente.
Y si pasa algo, antes de llegar a ciertas velocidades, abortar el despegue, reject takeoff, y tienen que tener la cantidad suficiente para poder parar de manera segura. Obviamente no tenemos los números exactos de esta máquina ni el aeropuerto, pero todo eso puede variar por la temperatura, el peso, como dice Alexis. La temperatura, el peso, si está mojado, todas esas cosas influyen en todos estos números a la hora de despegar y a la hora de aterrizar.
Pero aquí la verdad, y no señalando dedos ni tratando de, pero yo creo que aquí el despachador que trabajó ese vuelo posiblemente no miró los datos muy de cerca, ¿verdad? Y mirando por lo menos con estas especificaciones.
O el sistema donde él puso los números.
O el sistema.
No lo reconoció, o sea, que hay que darle ese margen también de buffer.
Sí, pero bueno, ahí cosas pasan, ¿verdad? Y cosas que se supone que no pasen. Pero fíjense, yo creo que no todo fue malo porque el avión lo desviaron a Roma, ¿verdad? Y entonces de Roma a Nápoles creo que son 140 millas. Lo enviaron en guagua y hicieron un sightseeing, ¿verdad? Allá, de
la torta. Sí, una excursión incluida.
Hicieron una incursión incluida, gracias a American Airlines y gracias al despachador que trabajó el vuelo.
Hay que hacer limonada de los limones.
Hay que hacer, mira, limonada de limones verdes. Pues y estos muchachos ya le cogieron un first view de lo que las vacaciones.
Es más, esa gente debe estar feliz porque ya vieron Roma, ya pueden decir, mira, ya yo vi Roma y todo. Estuvo eso, ahí. Gracias a la compañía.
Gracias a Dios. Eso fue incluido incluido en el package, tú sabes.
Bendecidos son.
Así mismito. Oye, hablando de guagua, y esto fue que en un programa se habló hace mucho tiempo atrás, pero quiero tocar los capítulos. Filadelfia. Tú sabes que American Airlines estaba implementando un servicio de guagua, eliminando vuelos regionales que volaban al aeropuerto cercano, por ejemplo, a Filadelfia. Y entonces, en vez de mandarle un ERJ, enviaban una guagua. Tú sabes. No sé.
Mira, he visto la guagua aquí mismo, porque yo estoy ahora mismo como a 35, 40 minutos de Philly, y el aeropuerto donde yo trabajo es el Wilmington Airport, ILG. Y entonces es un aeropuerto, no es muy grande, las pistas son de 7,000 y pico, pero guiando te puede tomar de 35, 45 minutos, si hay tráfico una hora más al aeropuerto Philly, pero la compañía lo que está haciendo es, ellos venden vuelos desde Wilmington, para los que son del área de Delaware y no quieren ir a Filadelfia, venden vuelos desde Wilmington y en realidad lo que es, te monta un autobús como estos, decir, como el de Greyhound.
Exacto.
Vas al aeropuerto, he visto la huevo allí, vas al aeropuerto, te recogen todas las maletas y lo que sea. Y de ahí te llevan entonces conduciendo al aeropuerto de Filadelfia para entonces uno hacer la conexión. So, en verdad está bien nice para los que son de esos aeropuertos que están un poquito lejos, pero no suficiente lejos para hacer un avión completo, llenar el avión. Pero pues ponen entonces un autobús y funciona. Y si no me equivoco, yo creo que así fue. que comenzó también las operaciones de Southwest, porque ellos mezclaron muchísimo los aviones con operaciones de autobús también. Es bien interesante, lo vi y yo digo, wow, por, para alguien que aquí del área, que yo siempre tengo, si yo viviera aquí, yo, que yo no vivo aquí, tendría que guiar 15 minutos a un aeropuerto que la seguridad es súper fácil, que no hay mucho estrés, un aeropuerto relax, y no tener que lidiar con el trabajo de guiar para la autopista, para Filadelfia, pasar Puerto Revolu por allá. So, tiene su beneficio para los que le conviene, no es para todo el mundo.
Y esos autobuses de hoy día son más cómodos quizás estar con un
avión. Exactamente.
Las comodidades de baño y todo, y pues, no carecen de nada.
Sí, no, y entonces, y el proceso, literalmente, el proceso de check-in es literalmente como si estuviese haciendo un proceso de check-in a una nave, a un avión, tú sabes. Sí. O sea, que el proceso, si tú vas a hacer esa conexión, y estoy tratando de recordar del artículo, pero sí, o sea, si tú optabas por coger la guagua, era como si tuviese haciendo un check-in a un vuelo. Correcto. Entonces la guagua te llevaba al aeropuerto, el no sé si ellos el offloading, ¿verdad? Y el loading era en jampa atrás, como pero era literalmente como si estuviese haciendo el proceso para montarte en un avión para hacer tu viaje.
Para poner la analogía, es como decir, por ejemplo, yo vivo en Mayagüez y entonces yo pudiera guiar 45 minutos de Mayagüez al aeropuerto de Aguadilla, o puedo guiar 10 minutos al aeropuerto de Mayagüez, me estaciono allí donde eso es super low stress, super low key, y hago mi check-in allí viene la compañía que sea, me recogen en autobús, me llevan derechito al aeropuerto de Aguadilla, y de Aguadilla cojo el vuelo a donde sea que quiero ir. Bueno. Eso es como que para ponerlo al ejemplo al ejemplo boricua. Sí.
Ahora, eso es una buena táctica de negocio. Déjame decirte una cosa. Tú tienes una operación, ¿verdad? En el caso de Filadelfia, que tienes aeropuertos cercanos y montarte un regional y volar media hora o menos, y lo puedes hacer en una guagua, hay unas economías ahí que son espectaculares.
Claro que sí.
Tú sabes, y es una oportunidad para la aerolínea, ¿verdad? De capitalizar y de mantener el negocio, porque literalmente no estás volando en un avión, pero estás viajando en una guagua, tú sabes. Y ese negocio lo está capturando la línea aérea.
Sí, correcto.
Tú sabes, so hay muchas cosas que están pasando. De hecho, yo creo que, si no más recuerdo, United en Houston estaba contemplando ese plan de negocio. Ese concepto, ¿verdad? Sí, de Houston opera, ¿verdad? Tiene una base bien grande en Houston. De operar, ¿verdad? De hecho, en Houston está Lobby y está el otro aeropuerto, que no está muy lejano uno del otro.
De George W. Bush.
Y entonces United estaba contemplando, no sé si lo implementaron, de hacer ese tipo de negocios. Eso son buenas noticias, tú sabes. Yo creo que eso es bueno al mundo de la aviación, ¿verdad? Y al mundo de las compañías aéreas que están sobreviviendo en este tiempo, ¿verdad? Difícil de economía, pero todo sea por el bien de todo el mundo, así que
las opciones solamente benefician al consumidor.
Definitivamente. Entre
más opciones, mejor para nosotros.
Definitivamente, claro, definitivamente. Claro, sí. Y mira, no es lo mismo en los 80, tú sabes, cuando en los 80 te iba a viajar, había muchas opciones de viaje. Ahora
muchas líneas aéreas pequeñas regionales que, por ejemplo, yo tuve oportunidad de volar cuando mis tiempos de American de Miami,
claro,
Key West, Naples, West Palm Beach. Obviamente todo eso se ha consolidado y las líneas aéreas, pues como mencionaba Alexi mucho antes en este programa, en vez de poner un avión regional, hacer 6 vuelos al día, ponen un solo vuelo, un A320, un 737, cual fuera
mira,
el caso.
Esa analogía la podemos poner en el pueblo de Isabela, Aguadilla. Pones un Walmart afuera de un pueblito y los negocios pequeños, ¿verdad? Los mom and pops que están en la plaza o están en el pueblo
se ven afectados.
Sí, tú sabes, sí, esto es.
Sí, lo que pasa es que en esta cuestión de los regionales, yo siempre dije que mucha gente, no todo el mundo quiere viajar a la misma hora.
Exacto.
Y lo que, por ejemplo, en mis tiempos de Eagle, en los años 90, 92, 93, Eagle tenía 14 vuelos directos de San Juan a Mayagüez.
¡Wow!
O sea, increíble. 14 vuelos.
¡Wow!
Al día. O sea, uno siempre se cruzaba con alguien de camino.
Sí, señor.
Obviamente, eso con el tiempo fue en decadencia. Trajeron los ATR hasta que eventualmente la compañía decidió cancelar la. Pero ahí vemos la frecuencia que tenía un viajero que salía de Mayagüez, de San Juan, de 14 vuelos.
Sí.
De American Eagle solamente. Habían una o dos que también eran competencia. Eso en los momentos más altos de los vuelos al oeste. Eso es un ejemplo vivo.
Eso era paraíso.
Ya, de lo que era en su momento las opciones que tenía el público.
Sí. Mira, estamos ya casi al final del programa, pero yo quiero integrar, escúchame bien, aquí hay un integrante nuevo del grupo de Momentos de Aeronáutica y Aviación. Miren esto aquí, miren esa cara, miren ese rostro.
Acuérdese
de él. Este muchacho va a seguir la agenda y va a seguir moviéndose, ¿verdad? Y posiblemente lo veamos en un avión con garaje o en un avión con... Mira, ¿cómo hace el avión? Dile a la gente que nos está mirando, ¿cómo hace el avión? Dile, dile cómo hace, así hace el avión. So, tenemos aquí un futuro prospecto para José Garay, para Alexis Silva. So, mi gente, lamentablemente hemos llegado casi al final del programa. Hay muchas cosas que no discutimos, pero que obviamente vamos a tener para ustedes en el próximo programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación. Así que, Pedro Andrés, dile adiós a la gente que nos está mirando. Mira, a la camarita, dile adiós. Dile adiós a Alexis, mira, dile adiós a José, hazle así. Y entonces dile cómo hace el avión de nuevo. Exacto, el avión despega. Así que, así que mi gente, gracias
por... Los beneficios de vernos en el video versus el audio también.
¿Viste? Pueden apreciarlo. Eso es correcto,
Para los que no, ven, perdón, a describirlo, que Jimmy tiene el nieto ahí en la oficina.
Aquí tenemos al Colorado de Abuelo, aquí sentado con Alexi, con José y conmigo. So, estamos bien contentos. Así que, mi gente, de nuevo, sin tiempo para más, gracias por acompañarnos en su programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. Y regresamos el próximo viernes con otro tema interesantísimo. Así que, Alexi, gracias por venir, gracias por estar presente.
Saludos, mi gente.
José, gracias por estar aquí con nosotros. José Ignacio, dile adiós.
Adiós.
Dile adiós. Pero mira la cámara, dile adiós.
Adiós.
Adiós, nos vemos luego. Y ahora sí un thumbs up. Así que, mi gente, gracias y hasta luego. Hasta el próximo programa.
Gracias por sintonizar Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 de la mañana a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.